Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 447. Hoy hablaremos nuevamente de Monos, cinta seleccionada para representar al país en los premios Goya y en los Oscar de la Academia de Hollywood. Y a 20 años del estreno de Historia Americana X, una reflexión sobre los vientos que recorren nuestro convulsionado mundo de hoy. Facebook del periodista Antonio Morales Rivera, hemos retomado el siguiente comentario crítico acerca de la película colombiana Monos, que dada su mirada, nos parece apropiado reproducirlo para nuestra audiencia. Subido al muro por Antonio Morales el 23 de agosto a las 5 de la tarde, el texto reza así. Recibí un texto del director de cine colombiano Carlos Gaviria, el director de Retratos del Mar de Mentiras, y ahí va pues, me parece súper interesante y oportuno. Titulado Reflexiones acerca de Monos, dice lo siguiente. Lo que más me molestó de Monos es que siendo una película con una gran puesta en escena, una excelente fotografía y una banda de sonido extraordinaria, es al mismo tiempo una película perversa y manipuladora de lo que somos y de lo que fue el conflicto armado colombiano. Una pregunta que nadie parece haberse hecho es, ¿por qué la película se llama Monos? Según la definición de la Real Academia Española, la palabra mono tiene dos significados principales. Uno, ser rubio, o dos, ser una subespecie de simios. Como sus personajes principales no son rubios, asumo que el nombre alude a los protagonistas como unos simios. Y aquí empieza mi problema con la historia. Los muchachos, todos ellos latinos, Browns dirían los supremacistas blancos, que cuidan a una ciudadana norteamericana, ella sí blanca y angelical, se comportan como una manada de simios. Se comportan como seres humanos inferiores, que responden solamente a sus instintos animales, el hambre, la violencia y el sexo. Y esta es la definición de racismo. Jim Grissom, crítico del Screen Daily, lo intuye. La elección de Landes, su director, de una atractiva estrella estadounidense, blanca, para interpretar a la doctora, se siente intrigantemente calculadora. juega con los estereotipos xenófobos que podrían considerar a la organización como terroristas malvados y al personaje de Nicholson, la doctora, como una mansa inocente. La traducción es del autor, dice su escritor. Landes, su director, en una entrevista que publica el diario El País de España, dice que lo que él buscaba era lanzar al espectador a un vacío ideológico, en un mundo tan polarizado, con tanta disparidad de riqueza y de ideas, qué bueno usar la metáfora para intentar sacudir a través de las emociones. Eso del vacío ideológico, dice el texto, forma parte de una ideología, aquella que nos quiere vender que aquí no hubo conflicto armado con causas políticas y sociales, sino eso, una manada de monos violentos y primitivos que secuestraban, sin saber por qué, a unas pobres extranjeras inocentes. Y esta es la versión de la historia que nos quieren imponer los enemigos de la paz. Se creerán los extranjeros que la película no habla de ningún grupo armado en particular, pero para los colombianos es claro que son guerrilleros de las FARC comandados por un enano todavía más violenta que ellos. ¿Será el hijo de Marulanda? Despojados de toda ideología, Landes es libre de hacer una película mucho más cercana al llamado cine de explotación, que una meditación sobre los efectos de la guerra como Apocalipsis Now, Platoon o La Delgada Línea Roja. Se queda en Rambo, pero sin Rambo, o bueno, con un protagonista al que apodan Rambo, aunque las escenas sexuales no son explícitas, la explotación sexual es evidente. De los 10 guerrilleros, uno, el perro, es un travesti. Rambo es un andrógino, actuado por una mujer, pero al que se refieren varias veces como a un él. Y así vaya uno a saber. Otra es lesbiana. En una escena absurda, trata de seducir a la doctora en medio de un combate, pero casta ella se rehúsa. Y finalmente, Lady se acuesta con el perro, con Rambo y con el último líder. Esta forma caricaturesca hace que la película no funcione dramáticamente. Los protagonistas no tienen ningún desarrollo, arrancan y terminan en el mismo lugar emocional. No es la historia de un grupo de muchachos que poco a poco, en medio de la guerra, van perdiendo las restricciones que les impone la civilización. Son una manada de micos incapaces de cambiar porque son incapaces de reflexionar. Estos personajes de la película se limitan a reaccionar a una serie de situaciones cada vez más caóticas y violentas, las cuales son necesarias para mantener el ritmo frenético de la historia. Viendo Monos, opina un comentarista, me acordé del Nacimiento de una Nación, una obra maestra del cine norteamericano que es al mismo tiempo una película racista y mentirosa. Thank you. En un artículo escrito por Richard Brody y publicado en la revista New Yorker titulado Lo peor del nacimiento de una nación es lo buena que es, dice que la película fue vendida como una sensación y se convirtió en una sensación. Y más adelante agrega, de manera problemática, el nacimiento de una nación no solo fue un espectáculo comercial, sino también una obra de arte decididamente original. En efecto, la obra fundadora del realismo cinematográfico fue una obra que se desarrolló para hacer pasar las mentiras como si fueran la realidad. Lo mismo le pasa a Monos. Es una gran película que manipula el conflicto armado colombiano para vendernos una serie de mentiras como si fueran la realidad. Es por eso que votar por Monos, para que nos represente en los premios Oscar y Goya, es como si los vietnamitas votaran para enviar Rambo porque está bien hecha. Rambo fue un éxito comercial y supuestamente pasa allá, así sea una película que lo único que hace es explotar la guerra del Vietnam. Por otra parte, el portal www. Cultura Inquieta, hemos tropezado con un artículo titulado Historia Americana X, película que cumple 20 años. Es tristemente más actual que nunca y que reproducimos para toda nuestra audiencia. Todos los que vivimos en el año de 1998, Historia Americana X, quedamos totalmente noqueados por la dureza de algunas de sus escenas y sus diálogos, pero sobre todo por la dureza del mensaje que sigue hoy más vivo que nunca. La cinta, protagonizada por Edward Norton y Edward Furlong, actores de moda en el cine independiente de ese momento, mostraba con brutal honestidad los comportamientos y las actuaciones de un grupo de neonazis en California. La nueva oleada de extrema derecha que recorre el mundo va desde Estados Unidos con Trump hasta España con Vox, pasando por Italia, Hungría o Polonia. Las nuevas ideologías radicales nos alertan de algo que ya nos contaba hace 20 años Historia Americana X. Historia Americana X exponía el controvertido tema de que hay gente que cree que la blanca es una raza superior, la cual debe prevalecer por encima de las demás. Se exponía ante el espectador la cultura de los skinheads neonazis y se mostraba, de manera cruda y violenta, la devoción que profesan por el odio y el sinsentido. Lo más polémico de Historia Americana X quizás fue ese mensaje que subyacía por debajo de la trama principal, el mensaje de la redención y la reinserción del protagonista. El odio que presentaba la película era fomentado por la violencia y el racismo que puede sentirse hacia alguien al quien se le considera diferente por su raza, religión o tendencia sexual. Thank you. Tristemente, ese odio hoy forma parte de muchos de los programas electorales de esos viejos nuevos partidos que han despertado a la sombra de la cultura del miedo. De eso se trata, de cultura y conciencia, o más bien, de la falta de ambas. Heidi Bierich, directora del proyecto de inteligencia en el Centro de Leyes de la Pobreza del Sur, dice: no creo que nadie que hubiera visto Historia Americana X en la década de los 90 pensara que sus personajes se convertirían en la corriente principal que hay hoy en la actualidad. Esta afirmación pone en evidencia que no estamos evolucionando, que más bien estamos sufriendo una preocupante involución. Es cuanto menos preocupante que Trump utilice a sus anchas una red con el alcance medio de Twitter para lanzar mensajes muy parecidos a los que se presentan en la película. El 30 de julio, el presidente tuiteaba: la inmigración ilegal es un importante problema de seguridad nacional. Después de décadas de juego, todo el mundo se ríe de la estupidez de nuestras leyes de inmigración. Esta es una invasión a nuestro país y nuestro ejército los está esperando, fue otra de las perlas que Trump lanzó con total impunidad. Tras los atentados del 11 de septiembre, hubo un antes y un después en la relación en la cultura del odio. El concepto nacional de terrorista pasó de ser un hombre blanco norteamericano a un extranjero árabe. Según Paul Smith, profesor de estudios culturales de la Universidad George Mason, si el terrorista es de cosecha propia, siempre existe la posibilidad de que le des algún tipo de pase. La idea en el subconsciente es que no puede ser tan malos como las personas morenas de otros países. Smith continúa diciendo: incluso cuando los terroristas del país fueron bastante activos en los años 90, no le preguntábamos a nadie por ellos. Existe, dice Smith, una ausencia real de personas que señalan el hecho de que las ideas de supremacía han existido en la cultura norteamericana durante siglo y medio y han aparecido en diferentes lugares en diferentes momentos. ¿Esto les dice algo? El arraigo de estas repulsivas creencias desde la Casa Blanca ha otorgado a los supremacistas blancos una influencia sin precedentes en todo el país. Las estadísticas demuestran que los simpatizantes de estas políticas han aumentado de manera brutal en comparación con el año en que se estrenó Historia Americana X. A 20 años de su lanzamiento, Historia Americana X podría ser una forma de que nuestra cultura interactúe con este problema generalizado y complejo. Revisar estas políticas puede hacernos entender la necesidad de responsabilizar a los supremacistas blancos por sus acciones. Los espectadores pueden comprender perfectamente lo arraigado que está este problema y por qué no se puede permitir que crezca sin cesar. Siempre defenderemos aquella posición que propende porque la cultura y el cine son vida, hacen parte de la vida y que proporcionan constantemente lecciones necesarias de vida. Por otra parte, el comentarista de cine Jesús Aguilar nos ha hecho llegar su texto publicado originalmente en magufin007.com, el cual tiene por tema App y la lealtad como motor humano. Leamos: no hay nadie en el panorama cinematográfico actual, dice el texto, e incluso en el pasado, que necesite menos alabanzas que las producciones del estudio Pixar. Pixar es una empresa creativa tan consagrada y adorada en el planeta que el dedicarle unas líneas puede generar una sensación de engrosamiento que habría que debatir si también será merecido o no. Es evidente que sus películas son carne de elogio constante y eso es algo rotundo, más aún cuando se cumplen 10 años del estreno de uno de sus trabajos más logrados y especiales. Se trata de la tierna historia sobre la lealtad entre Carl Fredrickson junto al pequeño Russell y la marea de sentimientos que provocó y provoca cuando se la ve. La película va al corazón desde que empieza, literalmente. Up tiene uno de los prólogos más extraordinarios que el cine recuerda, amén de probablemente uno de los mejores que el cine de animación haya visto. Pete Docter, su realizador, 8 años antes había ya hecho de las delicias con Monster Inc., y quien 6 años más tarde coronó su carrera con esta maravilla llamada Inside Out. Él y Bob Peterson trazan una historia de valores y sentimientos que circula sobre las vidas de los dos personajes, el anciano involuntariamente gruñón Carl Fredrickson y el inocente pero espirituoso Boy Scout Russell. Sobre ambas personalidades, tan diferentes como empáticos, corre el amor indestructible del primero por su añorada Ellie o el optimismo aventurero del segundo por ser el mejor explorador del mundo, la lealtad. Ambos son leales a sus ideas, formuladas y desarrolladas de manera diferente en cada uno, pero sin un atisbo de duda de lo que anhelan, la consecución de su sueño, cueste lo que cueste. La lealtad de Carl por no faltar a su palabra y cómo se desvive en llevar la tan ardua tarea contrastada con la lealtad de Russell en ayudar en lo que pueda a la vida de Carl para que éste consiga lo que necesita para labrar su sueño. No le resulta fácil a ninguno de los dos, ya sea por motivos meramente generacionales o por simples diferencias en la forma de ser de cada uno de ellos. Pero el camino que siguen para comprobar que son iguales en la fidelidad sobre lo que hacen es un auténtico manjar para el espectador que sigue la película. Muy a pesar de estar endulzada con la melodía de Michael Gaggiano o por su paleta de colores a la altura de Wes Anderson, la magia de Up enseña que siendo leal a lo que buscas, podrás ser feliz. Son entonces 10 años desde que Pixar sentó cátedra con una película mayúscula. Up es recordada con mucha ternura en los tiempos que corren, incluso con una aura de clásico de la animación que no le quedará ridículo en absoluto. El mensaje de la película es tan sencillo como el apego que hay que tener por sus sueños, lejos del melodramatismo paterno-filial de un Will Smith. Para que esto suceda, el adjetivo simplemente es magia. Ha pasado entonces una década desde que Pixar le hizo un poema animado a la lealtad y 10 años después el mundo añora a la gente que se comporta como Carl y como el pequeño Russell. Gente que es capaz de valorar, de defender sus sueños y que luche por ellos, aunque tenga incluso que volar para ello. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento. En nuestro correo electrónico, miradaopulenta@unal.edu.co, recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en el control sonoro Edgar Huasca, en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.